casa.
La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilera ira ira, la ira ira, la ira ira, ira.
¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda tiza del ciclo 2023, ciclo número 35, de manera ininterrumpida de la tiza. Aquí estamos con el programa previo en lo que oficialmente debiera ser el comienzo de clases, que no se va a dar de manera regular porque el gremio de los docentes ha dispuesto un paro de 24 horas más otras medidas que vamos a ir repasando para el primer día. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Daniel, buenos días, buenas tardes, de acuerdo al horario que nos escuchen, en el medio que nos escuchen, en el sinnúmero de posibilidades que tiene nuestra audiencia de seguirnos. Esto en buena hora y agradecemos una vez más, digo, a los SRT por continuar nuestro vínculo. Ahí la operación de Conrado Vicens.
Conrado.
Debutamos con operador en el último programa del año pasado, así que...
Sí, muy bien, Conrado.
Prácticamente flamante para nosotros.
Muy bien, Conrado, muy bien.
Así que bueno, como vos decías, tenemos mucha información porque, bueno, el simbólico primer día de clases, si bien ya los docentes vienen trabajando en las escuelas desde el 15 de febrero, si bien ya los primeros cursos y grados de cada ciclo están trabajando en ambientación desde la semana que terminó ayer... El primer día del ciclo lectivo es el lunes oficialmente. Así que el gobierno, una vez más, no presentó una propuesta concreta y analizable en el tiempo y forma que uno esperaba o que el sindicato esperaba para poder consultar a las bases, para poder hacer las asambleas correspondientes y lo demás. Y se hizo una asamblea extraordinaria el día jueves porque había que decidir...
Que tomaron una decisión.
Tomaron una decisión y además había otros temas que tratar, como designar a los congresales para el congreso de CETERA que se hizo ayer y que Zuli ya nos va a contar un poquito porque vamos a hablar con ella. Y le vamos a consultar cómo viene la negociación porque es tal cual, viene llevando hacia adelante, pero el gobierno no entra en razones, año tras año incurre en lo mismo, dilata... Llega tarde, demora. Entonces, bueno, listo. La asamblea, con las atribuciones que estatutariamente le corresponden, decretó el paro para el primer día de clases.
Permitime una aclaración para la comunidad en general, no solamente la comunidad educativa, respecto de los tiempos. Porque se ha escuchado bastante en estos días decir, siempre esperan a último momento. Esto no es verdad. Esto no es cierto. Porque se viene trabajando desde enero, Oscar, y desmentime si no es cierto, como ocurre todos los años. Es decir, se cierra el ciclo paritario que arrancó el año anterior y se empieza inmediatamente a trabajar el del año entrante.
Es así.
Es que, o sea, no es que se sentaron a discutir una semana antes de que empezaran las clases.
No. ¿Ah? No, ya, a ver, sabiendo y conociendo estos mecanismos, uno trata de prever... Inclusive que no ocurra lo que termina ocurriendo. Pasa que hay una contraparte y la negociación se trata de eso. Se trata de dos partes, o a veces por ahí más, que intervienen en un tira y afloje, en una disputa de intereses, si se quiere, que, debe terminar en un consenso en algún momento para llegar al acuerdo, firmar el acta y tener cada parte satisfecha sus necesidades o en mayor o menor medida sus requerimientos. La negociación es eso. Ya se terminó el acta del año pasado, fines de enero, y se estaba pensando cómo sería el acta de este año. ¿Qué serían las necesidades y exigencias del sindicato? ¿Cuáles son las condiciones del gobierno, recaudación y todo lo que ellos interponen para, en todo caso, poner su...
poner sus límites.
Sus límites, y nosotros, así como ellos tienen sus límites o sus prerrogativas, nosotros tenemos muy en claro que el salario del docente, las condiciones laborales y muchas cosas más deben ser atendidas mejor de las que atiende el gobierno de Córdoba. Así que bueno, la negociación es cierto, viene de tiempo y seguramente va a seguir hasta llegar al mejor acuerdo posible, eso no lo dudamos porque año tras año así pasa, porque más allá de que uno pueda quedar inclusive con gusto a fósforo, como quien dice, porque no logró todo lo que esperaba o pretendía, pero logró lo mejor que se puede lograr en el contexto que estamos, muy difícil, inflacionario y todo lo demás, para un acuerdo salarial.
Bueno, vamos a estar ocupándonos de ese tema, por supuesto, y vamos a estar ocupándonos también de el ámbito del secundario, el tema de la continuidad y la cobertura de vacantes, que es una preocupación importante en este comienzo de clases.
Mira, lo vamos a hablar con Daniel Salazar en el programa, porque nivel secundario y modalidades educativas es uno de los afectados. También tenemos un audio de la compañera Estela Fau saludando y también hablando sobre los actos públicos que se hacen a nivel inicial y primario, que han venido también un poquito complicados. El nivel secundario, el instructivo administrativo que sale cada año al inicio, vino con algunos errores, con errores de interpretación de acuerdo a convenios o al menos cuestiones que había acordado con el gobierno el año pasado con respecto a la continuidad de interinos que no tienen título docente, etcétera, etcétera. Lo vamos a hablar con el compañero Daniel. En vivo, y vamos a escuchar a Estela Fauda con el nivel inicial y primario.
Y después nos vamos a ocupar un poquito de un tema que no es un tema nuevo, pero que esta semana tuvo un pico, que es el tema del derecho a la protesta.
Sí.
Es decir, cómo la protesta legítima, partamos de las protestas legítimas,
sí.
Molestan muchas veces o sientan que molestan a otros que no están protestando y que exigen su derecho a circular libremente por las calles de Córdoba. Esta semana se puso en debate y llegó a un punto más álgido porque trascendió una reunión que involucró a varias partes, desde la jefa de policía pasando por el fiscal Aragón, que es el fiscal que se encarga de esto, que es el que tiene a su cargo el tema de la, no la regulación, pero sí el control. De que se cumplan las normas al respecto, y la irrupción de un juez que planteó cuestiones bastante duras al respecto de lo que se debería hacer. Hay que diferenciar, porque también se ha escuchado mucha confusión al respecto. Una cosa es hablar de un delito,
claro,
y otra cosa es hablar de contravenciones.
Sí, también, de acuerdo al código que uno aborde, obviamente que hay distintas figuras.
Exactamente.
De todas maneras, me parece que la concepción y esa regulación que tiene que haber, de alguna manera está determinada constitucionalmente. Entonces hay que remitirse a esto. Después, los prejuicios, los estigmas, cruzan todo esto, y bueno, este juez, que es Fernández López, ha llevado adelante un par de audiencias con un habeas corpus.
Tramitando un habeas corpus presentado por vecinos del centro de la ciudad.
Sí, y bueno, ha instalado nuevamente, como decías vos, el tema. El año pasado ya un legislador, Cid, había presentado...
Hay dos proyectos presentados, claro, uno de Dante Rossi y otro de Cid, un oficialista y un opositor.
Instaló el tema nuevamente con este proyecto. Y nosotros tenemos una referencia importante, te cuento así porque creo que no te lo comenté antes, íbamos a hablar con él, íbamos a grabarlo, no pudimos hacerlo, pero tenemos una nota que él publicó el año pasado y vamos a intentar que programas seguidos podamos hablar con Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que fue juez del Tribunal Superior, que es un abogado constitucionalista de renombre, y él ha sentado también posición sobre esto. Lo vamos a instalar al tema porque, bueno, justo el lunes tenemos marcha.
Claro, hay una marcha aparte.
Venimos movilizándonos permanentemente, de alguna u otra manera, con mayor o menor cantidad de gente, con mayor o menor intervención del espacio público, y esto me parece que nos interesa abordarlo porque de alguna manera hay que discutirlo. Podemos estar de acuerdo más o menos, pero hay que discutirlo porque
es
un tema
totalmente
sensible.
Muchos temas, como verán, para la jornada de hoy, por eso lo mejor que podemos hacer es arrancar con una buena canción. Esto es la Dean Blanche. Esto viene de Cuba. Yo quiero trabajar. Thank you.
sin explicaciones de dar y recibir y reclamar, dar y prestar, consolidar, comunicar, no mirar y callar, ser la manito que pueda ayudar y
Estas voces femeninas vienen de Cuba, son las Dean Blanche. Yo quiero trabajar.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, vamos a charlar con Zully Miretti, que es la secretaria general adjunta de UPC, respecto de lo que va a ocurrir el lunes, que hay un paro por 24 horas en lo que debiera ser el comienzo del ciclo lectivo 2023. Aparte va a haber una movilización y una serie de acciones, habrá asambleas durante la semana, informativas, en los distintos turnos. Bueno, ya nos va a contar. ¿Cómo estás, Zully? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. Buen día para Oscar.
Hola, Zully.
Antes que nada, una cuestión que me parece que es importante aclarar respecto de en qué situación se toma la decisión del paro y qué significa hacerlo a través de una asamblea extraordinaria y por qué se hace de esa manera, porque me parece que es importante aclararlo.
Bueno, sí, está bueno aclararlo. Nosotros veníamos teniendo negociaciones desde mediados de febrero, no desde enero. Uh-huh. Desde mediados de febrero, que justamente todos los gremios estatales hicimos un pedido al gobierno de la provincia para que comenzaran las negociaciones. Y hubo una serie de reuniones, de conversaciones, como inicio de la paritaria 2023. Había algunos, yo no diría acuerdos, sino algunas situaciones que podían ser bien vistas, como una actualización con una cláusula por inflación. Pero nosotros claramente dejamos establecido que estábamos de acuerdo con esta cláusula, pero necesitábamos levantar los pisos. Uh-huh. Esto ya lo veníamos planteando. Se planteó en la última asamblea del año pasado, del 2022, cuando tuvimos la cláusula de revisión. Eso ya se lo habíamos explicitado a los negociadores del Poder Ejecutivo. Y bueno, eso no hubo una propuesta concreta, una propuesta formal de cómo actualizar los pisos, no se llegó a ningún tipo de acuerdo. O sea, las propuestas eran insuficientes y sabíamos que esas propuestas iban a ser rechazadas porque necesitábamos partir de un piso que diera un salario digno para los docentes, que pudieran estar con tranquilidad en las aulas enfrentando todos los desafíos que hoy tienen. Nosotros teníamos citada la Asamblea Provincial para hacer una asamblea informativa en lo provincial y en lo nacional para el día 23, teniendo en cuenta que el día 24 era el Congreso de CETERA, donde se iba a tratar la aprobación de lo acordado con el gobierno nacional, y necesitábamos además definir la lista de congresales a CETERA. No habiendo una propuesta concreta y que pudiera llevarse, como decía, a discutir con todos los docentes de la provincia, Primero hubo una reunión de junta ejecutiva, después esa mañana hubo un plenario de secretarios generales y después en la asamblea se decidió que no había una propuesta concreta y que no se podía dar comienzo al ciclo electivo sin una propuesta de discusión. Eso fue lo que hizo que unánimemente se tomara la decisión. Recordemos que la asamblea provincial están los representantes de toda la provincia, así mismo como estuvieran los secretarios generales, y unánimemente se decidió esta acción de no dar comienzo al ciclo lectivo 2023 con un paro por 24 horas para todos los niveles y modalidades y una movilización. Son organismos que son electos y representan a la mayoría de los docentes, por eso tienen también la atribución de tomar decisiones sin haber sido consultadas en las escuelas, ¿no?
Claro.
Como ya ha ocurrido otras veces, han ocurrido situaciones que se decide un paro de un día para otro porque son, bueno, justamente es un sistema representativo el nuestro, claro. Y son las autoridades que se eligen y que representan a la totalidad de los docentes, ¿no?
Está muy bien. A diferencia de lo que ha ocurrido otras veces, es raro lo que pasó y la respuesta del gobierno, porque en las negociaciones anteriores estamos acostumbrados a que se sienta, se negocia, hay una propuesta oficial, se la discute, a veces se la acepta, a veces se la rechaza, se sigue negociando, en el medio puede o no haber medidas. Estamos acostumbrados a este mecanismo. Acá se lanza un paro y cuando se le pregunta, la UPC dice, lanzamos un paro porque el gobierno no ha hecho una propuesta. Cuando se le pregunta al gobierno, ¿hicieron una propuesta? Dicen, y no, estábamos negociando y se levantaron de la mesa. Contanos un poquito eso, ¿cómo se entiende?
No es así. Y también llama la atención que las autoridades con las cuales negociamos estén sorprendidas por el paro, ¿no? Porque nosotros le veníamos advirtiendo que había que tomar una decisión que tenía que haber una propuesta en concreto, así después fuera aceptada o rechazada, como vos bien lo decís, que ha ocurrido muchas veces. Pero no hubo una propuesta en concreto, no la hubo. Y además tenemos en cuenta que los docentes ya estaban desde el día 15 en las escuelas, que había comenzado el periodo de ambientación y que el lunes se daba comienzo formalmente a todo al ciclo lectivo. Bueno, eso es que las propuestas no se llegaron a concretar, porque vuelvo a decir, hubo conversaciones en la mesa, pero nosotros veíamos que era totalmente insuficiente y lo advertíamos para bien nuestro y para bien de ellos, para que esa propuesta la presentamos y iba a ser rechazada, ni siquiera pasaba a la Junta Ejecutiva esa propuesta. Entonces, advertíamos claramente que debían modificarla, tenía que haber una propuesta que pudiera ser discutida, más allá si después era rechazado o no. Pero no se concretó esa propuesta, no tuvo una formalidad que nosotros pudiéramos decir, esta es la propuesta, la discutimos, como hemos hecho siempre. Entonces, no extraña que ahora las autoridades estén sorprendidas, ¿no? Porque veníamos advirtiendo cuál era la situación, que ya desde fin del año pasado se venía exigiendo que los docentes tenían un hartazgo en este sentido, diciendo que debían mejorarse los pisos salariales, porque claro. Bueno, sí, el gobierno de la provincia expresa, y bueno, con cierto sentido, que nosotros el año pasado tuvimos un porcentaje por encima de la inflación, pero no se cuentan los 3 años que perdimos 30%, claro. Y que nunca fueron contemplados.
Claro.
Esta es la situación, pero además, por eso insistimos en los pisos, porque sí hubo un aumento superior a la inflación, pero estamos hablando de un docente, de un maestro de grado inicial, que con los fondos nacionales cobra 120 mil pesos.
Claro.
Con los fondos nacionales, o sea que lo que paga la provincia es menor.
Claro.
Estamos hablando de un docente, como lo decíamos en el programa anterior, que realmente está enfrentado a un montón de desafíos estar hoy en el aula, que necesita capacitarse, ya la capacitación inicial no sirve, que necesita capacitarse continuamente, adaptarse a las nuevas tecnologías, reconstruir una escuela después de la pandemia. Ese docente tiene que tener cierta tranquilidad y dignidad para ir a trabajar, y 120 mil pesos no lo son.
Está casi un 50% por debajo de lo que es la canasta básica total, que también es relativo, digo, pensar que una familia, incluido un docente que se tiene que actualizar, tiene que vivir con 170.000, una familia entera, y es... Pero bueno,
muchas veces hemos hablado de la canasta cultural, porque no es cualquier profesión de la que estamos hablando.
Claro, claro.
No es cualquier profesión. Y un docente que todos sabemos que no solo está, si vamos a hablar de un maestro de grado inicial, que no solo está a las 4 horas, su trabajo termina cuando se va de la escuela. Ese docente que necesita capacitarse, que necesita atender todas las cuestiones que implican estar en un aula y estar comprometido con la educación, tener una educación de calidad, sabemos que son muchas más horas, ¿no?
Sí, claro.
Que nunca se reconocieron. Y además, la comparación con otras provincias que hemos escuchado estos días a los representantes del gobierno, las provincias cercanas a nosotros, Santa Fe, La Pampa y otras, cobran un salario mayor que el que cobramos nosotros.
Está bien. Zuly, entonces, en concreto, es más o menos lo que había trascendido. Respecto de las actualizaciones, había un principio de acuerdo. Donde no hay acuerdo es sobre qué base se parte.
Exactamente. Esa es lo que no hubo acuerdo, y no hubo ninguna nueva propuesta en concreto que, bueno, pudiéramos discutir, ¿no? Y aclarar también en esto que digo, que por ahí hartazgos. Hoy lo prioritario se definió por lo salarial, pero prioridad en la educación no solo se hace con grandes anuncios, sino con hechos concretos. Hay cuestiones laborales, actas que no se cumplen. 2 años que estamos con un acta por las titularizaciones de distintos niveles y no se han podido concretar. Una jubilación docente que tenemos, volvemos a repetir, y no nos vamos a cansar de lo de repetir, la peor jubilación docente del país. Mm. Entonces, bueno, también esto va sumando, y además no solo fue el plenario secretario general, es la asamblea provincial que demostró unanimidad, sino que vemos que el paro viene muy fuerte viene el paro, y eso demuestra, bueno, que realmente fue una decisión totalmente acertada. Más allá de las amenazas que ya está haciendo el ministro de Educación por los descuentos de día de paro, los docentes saben que esto es así, porque además somos la única provincia que no tenemos oportunidad de discutir en la mesa salarial el descuento de día de paro, como sí lo hacen la mayoría de las provincias. Pero bueno, los docentes están manifestando que bueno, hay un hartazgo, que quieren salarios dignos, que quieren ser reconocidos, y hoy no lo son.
Repasamos, más allá del paro, que cómo sigue la semana, qué acciones gremiales hay. Y después hablamos un poquito, bueno, de lo que ocurrió en el Congreso Nacional de Cetera.
Perfecto. La resolución de la Asamblea dice que si no hubiese propuesta salarial, el día miércoles hay asambleas de 1 hora por turno en cada escuela, el día jueves hay asambleas en cada departamento, y el día viernes nuevamente la Asamblea Provincial. Sí. Hubiese una propuesta, bueno, se ponen en marcha todos los mecanismos de consulta que nosotros tenemos habitualmente, ¿no?
Está bien.
Así que en una vez se modifican esas acciones por otras, pero bueno, eso sí, hay una propuesta para discutir, más allá que después sea aprobada o no.
O sea, están a la espera de una convocatoria del gobierno con una propuesta a partir del día martes.
Sí, nosotros nunca nos hemos levantado de la mesa de negociación, siempre apostamos, porque además sabemos que es la única manera de concretar, es dialogando y estando en una mesa de discusión, no hay otra. Nuestro patrón es el Estado y con ellos nos tenemos que sentar. O sea que nunca nos hemos levantado de la mesa, advertimos siempre que iba a pasar.
Ayer se llevó a cabo un congreso nacional en Cetera, en Buenos Aires. Contanos un poquito por dónde trascendió.
Bueno, el congreso de Cetera ayer votó la aprobación del acuerdo, más allá de que se había firmado la semana pasada el acta, bueno, tenía que ser refrendado por el congreso de Cetera. Esto ocurrió ayer, votado por, bueno, representantes de todas las provincias, nosotros hubo todos nuestros congresales. Bueno, ustedes ya sabemos que el maestro de grado inicial llega a 130.000 pesos, que aumenta el FONIR. Sabemos que para Córdoba en qué implica este acuerdo nacional es en el FONIT, que claro, a partir de marzo va a ser 15.186 pesos por 15 horas o por cargo, y para julio en 16.154 pesos. Lo que también está claro que en mayo y julio están previstas cláusulas de revisión, tanto para el piso como para el FONIT. Uh-huh. Y hay algo muy importante que nosotros venimos reclamando a través de la CETERA, que es sobre el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Y así se, en el acta salarial, claramente está que muchos de los, la mayoría de los adicionales por cargo o equivalentes inherentes a la función docente, como por ejemplo el estado docente, la promoción a la calidad educativa, material didáctico, bueno, todos esos ítems no van a contar para el descuento por impuesto a las ganancias. Bien. O sea que prácticamente ningún docente va a pagar impuesto a las ganancias.
Está bien.
Si bien nosotros en Córdoba es un número reducido, es un 2%, pero bueno, estos compañeros que le descuentan sumas importantes, bueno, a partir de que esto, por supuesto, tiene que estar refrendado después por el Ministerio de Educación y por la AFIP, pero pronto los docentes van a dejar de pagar impuestos a las ganancias. Me parece que esto es es muy importante. Y además algo por lo que la CETERA viene peleando es que haya mayor presupuesto, o sea, una nueva ley de financiamiento educativo. Estos se han comprometido a girarlo al Congreso para bueno, la modificación de lo que hoy se invierte para educación, ¿no?
Zuli, te agradecemos muchísimo.
Gracias
la charla.
Por tu tiempo, Zuli.
No, gracias a ustedes, hasta otro momento.
Ahí estaba Zuli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Ya en un ratito hablamos con Daniel Salazar sobre la situación en media. Ya en un ratito le escuchamos a Estela Fauda sobre la situación en inicial y primaria. Pero ahora llega Toch a la tiza. Revuelta.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, y vamos a ocuparnos de la situación por la que atraviesan los distintos niveles. Lo había prometido Oscar, estuvimos charlando con Estela Fauda a propósito de lo que ocurre a nivel inicial, Oscar,
sí,
primario.
Le preguntamos a Estela, ¿ha habido algún, no sé, alguna desinformación, alguna confusión a la hora de anunciar y convocar a los docentes para los actos públicos, tanto de traslados que se hicieron los que quedaban antes de los la cobertura de suplentes e interinos, que debe hacerse antes de que empiecen el periodo electivo para que todos los cargos vacantes estén cubiertos y los chicos puedan tener clases del primer día? Bueno, Estela Fauda nos decía lo siguiente.
A ver.
Buenos días, compañeras, compañeros. Muy feliz inicio de este ciclo electivo, que en breve ya vamos a contar o vamos a tener la presencia de los alumnos. Desde la Secretaría seguimos trabajando y acompañando a los docentes de nivel inicial y primario y dándole continuidad a aquello que inició en octubre del año pasado, que fueron los actos públicos para la designación de docentes titulares y también los actos públicos para los traslados, tanto internos como comunes. Todos ellos se efectivizaron a partir del inicio de este ciclo lectivo, que fue el 15 de febrero. Ahí aparecieron algunos inconvenientes, pero que en forma conjunta los hemos podido subsanar. El inicio de este nuevo ciclo 2023 empezó con tiempos muy acotados, los equipos directivos trabajando a contrarreloj, porque en la tarea de recibir a los docentes, de ver cómo se encontraba la institución educativa o desde el Ministerio de Educación, se les solicitó o se les hizo llegar material para trabajar en talleres y además se sumaba todo lo administrativo que tenía que ver con todos estos movimientos que se daban hacia adentro de cada una de las instituciones, que es lo que les comentaba con anterioridad. ¿Y por qué digo a contrarreloj? Es muy difícil en el nivel inicial y primario poder desarrollar tantas actividades en tan poco tiempo porque no cuenta con otros cargos. Fundamentalmente el cargo de secretaria docente, que es la que debería llevar adelante toda esta cuestión administrativa, cargos que desde hace tiempo venimos solicitando y que por supuesto nunca hemos tenido una respuesta favorable. Se continúa a raíz de estos informes que lograron enviar cada uno de los directivos a Recursos Humanos para llevar adelante los actos públicos, y es así como a partir del día 23 comenzaron los mismos para hacer la cobertura de los cargos en su carácter de interinos y suplentes. Estos actos públicos, algunos también son llevados adelante por las escuelas bases. Otra tarea que se le suma también a los equipos directivos que desde hace años lo vienen llevando adelante. La designación de estos compañeros que van a ser suplentes o interinos se van a seguir, fueron los masivos que iniciaron a partir del 23, pero se van a seguir desarrollando a partir de todo el año para que cada institución cuente con el docente correspondiente. Decirles también y comunicarles que contamos a partir de la semana pasada de una nueva resolución, que la 07 del 2023, que tiene que ver con la cobertura de los cargos directivos en carácter de suplentes e interinos. Esta resolución no puede faltar en ninguna institución educativa porque es el nuevo instrumento legal para hacer las designaciones. Esperando prontamente llegar a buen puerto con la negociación de lo salarial, le decimos a las compañeras y les deseamos el mayor éxito en todo esto que está iniciando y que acá estamos a la par para seguir construyendo juntos y lograr sostener la escuela pública y que esta educación pública sea cada día mejor.
Gracias, Estela. Bueno, ahí estaba Estela Fauda, la secretaria de nivel inicial y primario de UEPC, con las aclaraciones correspondientes respecto de las cosas que han quedado pendientes.
Obviamente, ¿no? Que nosotros damos como referencia tanto la Secretaría de Nivel Inicial y Primario de Junta como cada una de las delegaciones, porque las compañeras y compañeros que tienen dudas, que no les llegó la notificación o en algunos casos se los salteó de la lista de orden de méritos por no haber estado o notificado del acto público, se lleguen a las delegaciones, consulten con el sindicato y obviamente el que tiene que dar una respuesta en definitiva es el Ministerio de Educación por las desprolijidades ocurridas.
Está bien. Entonces, 38. Y pasamos de inicial y primario a media, porque está Daniel Salazar, que es el secretario de nivel secundario y modalidades educativas. El tema es la continuidad y cobertura de vacantes en el nivel y las complicaciones que se han presentado en los instructivos administrativos, pero mejor que lo explique él, que lo va a saber explicar con mayor claridad. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Oscar. Buenos días.
¿Qué tal, Daniel?
Compañeros y compañeras que nos pueden estar escuchando.
Bueno, contanos un poquito, ¿qué es lo que ha ocurrido con esta continuidad y cobertura de vacantes en el nivel?
Sí, en realidad estamos atravesando, a partir de ciertas reformas estatutarias que se dio hace un par de años, serios inconvenientes en lo que hace a la claridad y a la extemporaneidad que alguna información empieza a circular. Y eso lo único que genera en el colectivo docente zozobra, inquietud, y la verdad que nos preocupa porque terminamos siendo nosotros los portavoces de información que debería llegar en tiempo y forma por parte del Ministerio de Educación. Puntualmente, el año pasado firmamos un acuerdo donde se establecía que un colectivo docente, entiéndase aquellos que tenían título habilitante, título docente con alcance habilitante o título habilitante puntualmente, entiéndase por estos casos normalmente a los profesionales universitarios o a las tecnicaturas. Esos agentes que ingresaban, después de una larga discusión, logramos que la continuidad del interinato no fuera de un año, como originalmente se previó el ministerio, sino que se pudiera dar una ventana para que estos compañeros, que habían sido hasta antes de la reforma, tenían una condición de estabilidad distinta, pudieran tener en ese periodo de ventana de 4 años alcanzar la formación pedagógica específica. Bueno, todo eso fue acuerdo, pero en diciembre, los diciembres parece que no son de buena suerte para nosotros. El ministerio vuelve a proponer una resolución donde decía que esa ventaja de ventana era solamente para los ingresantes en el año 2022. El problema que tiene la educación secundaria en cuanto a la titulación es grave, grave en el sentido de que no hay el recurso humano en cantidad para cubrir la totalidad de los espacios curriculares en condición docente. Entonces, poner un impedimento que sabemos que va a limitar y va a poner en fragilidad la situación laboral, no hace ningún proyecto educativo serio.
O sea, dejaba afuera todo el resto que no hubiera ingresado en 2022.
Todo el año, o sea, con esta lógica del ministerio, todos los años había que estar recomponiendo la estructura de la planta funcional con todos aquellos docentes que exceden, para que nos demos una idea, exceden el 40% de los docentes que hoy están en el sistema. Nosotros, a diferencia de educación inicial y primaria, los agentes de la educación en educación secundaria, no todos tienen, portan título docente, pero esto es una realidad. Mire, se la voy a hacer muy clara.
El 40%, más del 40%, cerca de la mitad, del 40%.
Exactamente. Estamos hablando de, pero tiene una lógica. Uh-huh. Nosotros tenemos, voy a dar un ejemplo, en educación técnica, nosotros tenemos 19 especialidades. La provincia de Córdoba no tiene un solo profesorado específico para ninguna de las 19 especialidades. ¿Quién compone la planta funcional en todo lo que es el ciclo de especialización de todas las escuelas técnicas en los ciclos de especialización? Profesionales universitarios y técnicos superiores. Pero esto no es de desconocimiento. Imagínese usted que tiene que remover todos los años esa gente para volver a ponerlo en situación de concurso, que puede salir favorable o no, pero las instituciones, los proyectos institucionales con esa modificación de planta funcional, con esa inestabilidad de continuidad, ¿qué proyecto puede tener sustentabilidad? Bueno, el año pasado lo entendimos con el ministerio, nos sentamos, pudimos discutir esto y se dio la prórroga de ventana de 4 años. Pero entre medio, en diciembre, surge esta situación donde volvemos a poner en fragilidad. Aparentemente, y digo aparentemente, y quiero ser también respetuoso con las autoridades con las que hemos podido discutir. Pudimos tener una reunión con el señor ministro que, bueno, reconoce que el espíritu de aquella ventana se sostiene en estos momentos y a futuro. Por lo tanto, Estamos esperando el instrumento legal, hemos tenido conocimiento de un borrador para que aquel acuerdo de la ventana de 4 años para todos los agentes que portan título universitario, tecnicatura superior, tengan la ventana por lo menos de 4 años para alcanzar el trayecto pedagógico necesario para convertir su título habilitante en docente. Es un tecnicismo, pero es un tecnicismo que no es clave porque se pretende, aquel objetivo que pretendíamos de alcanzar a los otros compañeros de nivel inicial y primario, donde todas las plantas funcionales tengan docentes formados como tal, no va a ser un proceso de un día para el otro.
No, por supuesto.
Tiene que haber, ¿me entiende? Tiene que haber el compromiso por parte de educación para darle la posibilidad a estos docentes que hagan el trayecto y obviamente la disposición de los docentes. Pero tiene que haber tiempo, tiene que ser una cuestión progresiva. Las escuelas no pueden ser sometidas, los alumnos no pueden ser sometidos a un cambio permanente porque nada en educación es una cuestión automática, es una cuestión de proyecto, es una cuestión de tiempo. Algo serio se produce y se provoca a partir de esta posibilidad.
Ahora, Daniel, por el momento esa resolución de diciembre, que entiendo es la 1597, según me sopla acá la producción, está vigente hasta que no la reemplace otra, está acordada.
Exactamente. Más allá del acuerdo que podamos tener, no es la primera vez que firmamos actas ante el Ministerio de Trabajo y todo. Prefiero ser positivo y creer que lo que el señor ministro nos prometió lo va a cumplir. Hemos visto el borrador y el borrador rectifica la fecha hasta donde tiene duración este compromiso. Va a empezar en marzo del 2022, como realmente empezó, y se va a prorrogar en el tiempo. Todos los docentes que ingresen este año en esa condición tendrán una ventana de 4 años. Los que ingresen el año que viene tendrán una ventana de 4 años. Lo que se busca no es coartar, entiendo, ni poner inestabilidad, sino profesionalizar en lo que hace a la cuestión didáctico-pedagógica a los agentes que están en el sistema educativo de nivel secundario. Si ese es el objetivo, necesitamos tiempo.
Seguro. Daniel, me sorprendiste con el ejemplo que me das de la educación técnica. ¿Se avanza en institutos o de formación para esas especialidades que no la tienen?
Mire, Daniel, la única posibilidad que tenemos hoy es que estos profesionales, cosa que ocurre en la formación orientada, en las distintas especialidades sociales, de naturales, es decir, hay mucho profesional, sí, porque tampoco hay profesorado específico, pero no me voy a meter en lo que no vendría a ser mi área. Lo que sí puedo ratificar y confirmar es esto: si se avanza o no, bueno, no tenemos nosotros información de que se avance. Lo que equivale a decir que la realidad hoy es que no existen profesorados para ninguna de las 19 especialidades que tiene la educación técnica. Esto es una cuestión objetiva, no de, de impresión, ni de posición ideológica, es objetiva.
Dale, Daniel,
¿qué proyectos tiene? Sí. No sé. Tal. Sí, una cosita más. Compañeros, compañeras, estaba revisando el acta o la promulgación de la ley 10.729, que es la que hablaba de las condiciones para ser titular en educación secundaria y a lo que se obligaba el ministerio, obviamente, a promulgar esta ley. No la promueve el ministerio, sino la legislación, la legislatura, perdón. 16 del 12 del 20. Estamos a 25 del 2 del 23. Todavía no se han titularizado los compañeros que debían titularizarse hasta aquella fecha. Y ni hablar de los que a partir de ahí tendrían que portar ese derecho y no lo pueden hacer. Es decir, como dijo Zully, hay una mora incomprensible en esto de lo que son derechos para darle estabilidad y para darle una calidad educativa que es la que necesitan nuestros alumnos. No podemos hablar de importancia de la educación cuando dejamos pendiente y postergamos indefinidamente este tipo de acciones que hacen a consolidar plantas funcionales, a consolidar el trabajo profesional. Hoy nos encontramos discutiendo los salarios. Parece mentira que todos los años siempre tengamos que estar discutiendo las mismas cuestiones como si la educación no fuese un servicio básico, obligatorio, necesario, imprescindible para el crecimiento. Y esto no es demagogia, es absoluta realidad. Y bueno, hay que identificar entonces cuáles son las razones y las causas por las cuales hay mucha incertidumbre, mucha preocupación. terminamos nosotros como sindicatos, que somos los que intentamos, porque así debe ser, poner un poco de prolijidad y claridad en esto, casi los coautores o corresponsables de estas inacciones, de estas dilaciones que tenemos por parte de la política educativa. Creo que va a haber resolución que modifica. Creo que vamos a tener docentes con título docente de alcance habilitante como titulares, que vamos a tener interinos con la ventana de 4 años, que vamos a lograr finalmente la titularización al 2021, a enero de 2021, que es cuando se promulga en el boletín oficial, y que vamos a poder reglamentar lo que es la idoneidad para que todos los docentes que durante ese tiempo puedan alcanzar la condición. Pero estamos confiados que lo vamos a poder, vamos a seguir trabajando fuertemente para que esto sea un hecho concreto. Bien.
Daniel, te mandamos un abrazo.
Gracias
por atendernos.
Muy claro.
Daniel Salazar, secretario de nivel gracias secundario y modalidades educativas de UPC.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Esto que llega se llama Gauchito Club. Sonidos telúricos que vienen del fondo de los tiempos, del fondo de los paisajes, de nuestros paisajes. El camino de la libertad.
Y a flores para ir a pasear. Debajo del puente, debajo del sol, se sembró la magia de nuestra hermandad. Somos elementos, somos dispersión. Somos las palomas, somos la canción. Siguiendo la luna, pegar el dolor. En mi cama esto para estar mejor. Debajo del puente, debajo del sol, se sembró la magia de nuestra hermandad. Somos elementos, somos dispersión. Somos la paloma, somos la canción. Siguiendo la luna, pegar el dolor. En mi cama esto para estar mejor.
Este es el Gauchito Club y se llama El Camino de la Libertad.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, última parte del programa y nos están quedando un montón de cosas. Hablemos un poquito de los kits escolares. Ya prácticamente se han entregado o se han entregado todos.
Prácticamente se han entregado. Seguramente en alguna delegación quedarán, qué sé yo, algún delegado porque no pudo, porque bueno, de alguna manera los kits están ya en las delegaciones, así que comuníquense con la delegación a su zona. Recordamos que estos kits que se están entregando ahora fueron los que inscribimos el año pasado.
Sí.
¿Sí? Así que atentas y atentos a nuestras redes, que ahí estaremos publicando seguramente en el mes de abril o mayo las nuevas inscripciones para el año que viene. Ha pasado y pasa todos los años de que por allí alguien no se inscribió. Y eso obviamente no es una cuestión menor, porque nosotros le damos mucha información, le damos mucha rosca, como quien dice, a la noticia de que inscríbase para el kit, que la autogestión del afiliado a través de nuestra página está disponible, y una vez que cerró la inscripción, no se vuelve a abrir.
Claro, por una cuestión lógica. La logística es muy complicada. Y para que el kit sea lo mejor posible, llegue en tiempo y forma, se necesita también de la colaboración de ustedes, solo de anotarse.
De anotarse.
Solo de pedir.
Estar atentos.
Exacto.
Y obviamente es una ventana de 2 o hasta 3 meses.
Sí, y tiempo, hasta más, ¿no? Te diría. Uh-huh.
Así que bueno, eso les pedimos para lo que sería 2024. Por ahora, si todavía no retiró su kit y estaba inscripto y lo había pedido el año pasado, consulte su delegación que están ahí.
Muy bien. Bueno, ya hay cronograma de pagos de haberes de febrero, con los mismos, el último aumento, ¿cuándo fue? ¿En enero?
Fue en enero, el último tramo del porcentaje del acta del año pasado fue en enero, así que no hay aumento ahora, salvo, ya no hay tiempo prácticamente, el cronograma está publicado, las cargas están hechas, si llega a haber eventualmente un acuerdo no va a ser antes, seguramente si lo hay después habrá planilla adicional, más o menos la mecánica.
Claro, o sea, lo que hay que aclarar tenemos. Es que la paritaria está vencida el 30 de enero.
El 30 de enero.
Es decir, que cualquier acuerdo rige desde el 1 de febrero.
Exactamente, así que con el sueldo de febrero, si bien ahora lo vamos a cobrar sin modificaciones, después se corregirá esto con los mecanismos habituales, ¿no? Por lo pronto, el martes 28 de febrero cobran todas y todos las jubiladas y jubilados y pensionadas y pensionados, y el miércoles 1 de marzo empiezan a cobrar las y los activos. 1 de marzo, área central, inicial, primaria, adulto, secundaria, técnica, especial, artística, superior, universidad provincial, y como siempre un día después, los privados y trabajo. O sea, que la semana que viene, entre martes, miércoles y jueves, se liquida el cronograma para todas y todos los docentes.
Muy bien.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, esta semana volvió a ponerse sobre el tapete la vieja discusión respecto de los cortes de calles por protestas. Partimos de la base de protestas legítimas. Protestas gremiales, de organizaciones sociales, protestas legítimas. Se está tramitando, nos hemos enterado también esta semana, se está tramitando un habeas corpus presentado por más que un grupo de vecinos, el centro vecinal del centro, una especie de centro vecinal del centro, un grupo, un colectivo, ante un juzgado de control que maneja el doctor Manuel Fernández López, Juan Manuel Fernández López. Ahí está definiendo un habeas corpus. Y en ese marco convocó a una reunión de la que nos enteramos también esta semana, de la que participaron fiscales, el fiscal específico para estos temas, la jefa de la policía de la provincia de Córdoba, es decir, distintos actores como para intentar poner una posición. Y trascendió que la posición de Fernández López era una posición muy dura respecto de qué hacer al respecto. Planteó que hay una distancia enorme entre un paro y cortar una calle. Habló respecto de las de los avasallamientos y perturbaciones permanentes, irrestrictas e ilegítimas, palabras de él, que provocan las manifestaciones. En algún momento se habló también de las responsabilidades, por lo tanto la necesidad de identificar a las cabezas de quienes convocan a esas manifestaciones. Y se ha puesto en discusión, en tela de juicio, porque se habló mucho de delito. Ojo al piojo, una cosa es un delito y otra cosa es una contravención. Si yo en el marco de una marcha agarro y rompo a patadas una vidriera o lo que sea, bueno, ahí me estoy acercando a un delito. Ahora, si yo marcho y, porque como los otros días ponía como ejemplo un dirigente de una organización social, convoqué a 20.000 personas y no pueden marchar por media calzada y de última se cruzaron, hay una contravención.
Sí.
Es otra cosa. Digo, me parece como dato básico para empezar a discutir.
Hay cuestiones técnicas jurídicas que obviamente manejan, y Fernández López no es un ignoto, digamos,
no.
Sabe de lo que habla. De todas maneras, si uno, y nosotros un poco para ilustrar a quienes se interesen en este tema, escuchen la nota que el periodista Dante Leguizamón le hizo en este mismo estudio, en este mismo medio, al juez Fernández López. Escúchenla y verán cuál es la visión, o interpretarán cuál es la visión Personalmente pienso que está muy cargada de prejuicios y estigmas. Obviamente es su visión y es la visión de quienes le solicitan el habeas corpus, que es este grupo de comerciantes interesados porque ven amenazados de alguna manera o perjudicados sus intereses particulares. Pero por sobre eso están los intereses colectivos, los intereses populares, por llamarlo de alguna manera, pero que abarcan a una población más general. Y sobre esto también le podemos recomendar una nota que el año pasado sacó el abogado que queríamos entrevistar, que lo vamos a entrevistar en algún momento, el querido Miguel Julio Rodríguez Villafañe. El año pasado, en agosto del 22, en un medio que se llama Prensa Red, búsquenla y está muy claro. ¿Por qué? Porque se disparó también el tema con la condena al compañero Santiago Guzmán de Chubut en las protestas de Chubut, que habían tenido mucho, mucho conflicto porque tenían meses de atrasos de sueldo, tenían el aguinaldo sin pagar, entre otras cosas, y estaban más que justificadas las protestas, o sea, el uso del espacio público, siempre y cuando sea pacífico, está justificado o está comprendido en la Constitución Nacional. Entre otras cosas, el doctor Villafañe aclara de que, bueno, la participación de las sociedades a través de la manifestación pública como ejercicio de libertad de expresión y de la libertad de reunión reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más ceñido para poder justificar alguna limitación, claro, a este tipo de derechos. Esto lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, hay regulaciones hasta internacionales que de alguna manera comprenden esto. Está bueno analizarlo porque yo creo, si no es el sábado que viene el otro, lo vamos a tener al doctor Rodríguez Villafañe hablando con nosotros para que entendamos un poco y dejemos de, por ahí, cargarnos de opinión pública o de sentidos con estos personajes como el juez Fernández López, que obviamente es muy tendencioso.
Hay normas supras, podríamos decir, ya sea la Constitución o los acuerdos internacionales, que también le ponen coto a algunos proyectos que hay dando vuelta. Hay dos proyectos dando vuelta en la legislatura cordobesa, uno oficialista y uno opositor, que también son, en algún punto se emparentan, tienen algunas diferencias, que también intentan ponerle coto a esto. ¿A qué es lo que se apunta? Que la libertad de expresarse de uno no limite la libertad de movimiento de otro. No es una situación sencilla.
No es una situación sencilla, hay que hablarlo mucho. Yo creo que hay que abordarlo, discutirlo, sí, y obviamente llegar a un punto medio.
Gente, ¿nos vamos?
Nos vamos el lunes, paro por 24 horas, movilización a partir de las 10:30, ya lo dijo Zuli, concentramos en nuestra sede sindical de 25 de mayo 427, la delegación capital y sus afiliadas y afiliados y compañeros en Maipú 30, y ahí marcharemos pacíficamente por las calles de Córdoba.
Gente, gracias por todo, nos reencontramos el próximo sábado con más tiza. Muchísimas gracias.
Hasta el sábado que viene.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.